hemos llegado en el día de ayer a Buenos Aires para tener una entrevista, para abordar una agenda que se venía construyendo también con una mesa alternativa de resolución de conflictos donde el Estado Nacional tiene participación y un poco poner en conocimiento de cuál es la situación en la provincia de Chubut, pero que es similar a lo que pasa en Neuquén y lo que pasa en Río Negro, y abordar quizás lo más candente, la perspectiva, y explicar cuál es la situación en el conflicto Quenquén-Reu. Y bueno, para eso nosotros vamos a estar hoy acá, mañana quizás con otros ministerios también abordando otra agenda que se venía planteando en una relación con el Estado Nacional que no era la mejor, porque nosotros continuamos reclamando algunas situaciones que necesitan más voluntad política, más decisión política del Estado Nacional, por ejemplo con el reglamento de la 2660, por ejemplo con que el INAI está vedado para ingresar a la provincia de Río Negro, con lo cual deja en un estado un poco de indefensión a las comunidades que necesitan terminar el relevamiento, y que la justicia tampoco está respetando ese relevamiento. De hecho, el hecho más contundente y claro es lo que está pasando con la comunidad Cañumil también, que tiene una orden de desalojo, tiene relevamiento, tiene reconocimiento del Estado provincial. Y bueno, entonces la situación se complejiza si la herramienta que quiere usar la justicia y el gobierno de la provincia de Río Negro es denuncias sobre terrorismo que son infundadas, porque este mismo gobierno o referentes de este mismo gobierno denunciaron que el pueblo mapuche había prendido fuego la comarca andina.
Sí.
Cosa que nosotros, yo en persona, denuncié a, tanto a Beritiné como a Pichetto como a Patricia Bullrich. Y esas pericias determinaron que esos incendios no habían sido intencionales, que había sido un problema en el tendido eléctrico y falta de mantenimiento tanto de los pinos que no se controlan, como de las líneas de la línea de media tensión que eran responsabilidad del gobierno de Chubut. Digo, para poner en contexto cuáles son los elementos. Me parece que el gobierno de la provincia de Río Negro tira argumento o tira denuncias para deslegitimar y para no ir a una mesa de diálogo donde no tiene ninguna posibilidad de contrarrestar algunas mentiras que ha dicho, por ejemplo que Rocco no es dueño de la tierra, no tiene título de propiedad, está en contravención con la ley 279 que dice que un fiscalero, como históricamente han sido las comunidades o las familias mapuches, nosotros sabemos bien qué significa el término fiscalero, significa que nosotros estamos obligados a hacer uso del territorio si pedimos o si estamos en un lugar, y la obligación es vivir en el territorio y producir en el territorio. Lo que tiene el Rocco es un permiso de forestación. La forestación es una actividad extractiva, es como si una minera tuviese un permiso de cateo o extractivismo en un campo o en una comunidad, cosa que también hemos reclamado en otras situaciones, pero ese es la realidad. Lo que hace el gobierno de Río Negro y la justicia de Río Negro es defender los intereses de un empresario que no puede ser dueño de una tierra en otro lugar y ser fiscalero. Los empresarios no pueden ser fiscaleros en la provincia de Río Negro, eso lo dice claramente la ley 279. Así que toda la entidad que le ha dado el gobierno y la justicia de Río Negro a Rocco se deslegitima apenas podamos nosotros contrarrestar toda la falsa información que ha brindado el gobierno.
Ahora, Orlando, me quedé recién, presté mucha atención a cada una de sus palabras, ¿no? Pero ¿por qué no le cuenta a la audiencia? Porque son datos que no se transmiten habitualmente, ¿no? ¿Por qué el INAI tiene vedado el ingreso al territorio de Río Negro?
Bueno, un poco por decisión política del gobierno nacional y otra por un pedido expreso del gobierno de Río Negro. Tanto la presidenta Magdalena Barda como el vicepresidente del INAI han sido duramente cuestionados, ¿no?, por el gobierno, y lo que han hecho es deslegitimar. De hecho, han cuestionado los relevamientos territoriales, Me parece que eso es una falta de responsabilidad política con instituciones, con institutos que son demandas del Estado, son demandas de las comunidades hacia el Estado. El INAI fue una lucha en la aplicación de la 23.302. No fue una concesión gratuita del Estado, como tampoco lo fue la reforma constitucional ni la ley 2287 en la provincia de Río Negro, que para que funcionara tuvimos que hacer una movilización. Bueno, todo eso son elementos que la sociedad no escucha. Se escucha cantar un solo gallo y ese solo gallo es la voz del gobierno. Uh-huh. Ahora, cuando nosotros con elementos, con argumentos y sobre todo con una historia de despojo que hemos sufrido las comunidades, ponemos en tensión la distribución de la tierra y la inequidad y la injusticia y el despojo a la que nos han sometido los distintos gobiernos desde el Estado, no se asume el diálogo como un elemento donde podemos encontrar un camino de reparación. Uh-huh. ¿Qué quiero decir con esto? La tierra que se está discutiendo es fiscal, figura como fiscal, con lo cual es el Estado, es el gobierno, es la dirección de tierra la que tiene que estar discutiendo con la Lofkenkentreu y no el Ministerio Público Fiscal a través de una jueza que tiene muchos rasgos racistas, ¿no? Y que tiene una mirada muy estigmatizadora del pueblo mapuche.
Uh-huh. Orlando, se lo voy a preguntar porque obviamente corresponde que así sea. No sé si tienen una opinión formada, pero ¿qué puede haber pasado en la Secretaría de Turismo, en la Oficina de Turismo que se inauguraba en Bolsón, que fue prendida fuego en el destacamento policial? Porque si no hablamos de eso, damos pie también a que sigan generando el discurso armado, ¿no?
Bueno, yo desconozco lo que puede haber pasado, ¿sí? Yo sospecho que hay una articulación entre los medios, algunos medios de prensa y la voz del gobierno, que lo primero que hace es culpar uh-huh. al pueblo mapuche sobre un incendio que ni siquiera se han hecho las pericias, tal cual. Ni tienen las pruebas para hacer eso. Uh-huh. Me parece que si ha habido un incendio se tendrá que determinar cuáles fueron las causas, cuál es la situación y bueno, a partir de ahí empezar a hablar, pero se empieza a hablar como se empezó a hablar en el incendio de la comarca andina, ¿sí? Culpando al pueblo mapuche. Uh-huh. Eso, y nosotros hicimos una denuncia por eso.
Uh-huh. Así comenzábamos el programa hoy. Orlando, ¿cuáles son las expectativas de esta reunión con el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, y con quiénes hay probabilidad de reunirse a posterior de esta reunión?
Bueno, hemos pedido una reunión con Horacio Petragala, que está bastante callado. Uh-huh. Y me parece que si el Estado Nacional y este gobierno progresista levanta la bandera de la memoria, la verdad y la justicia, no puede estar callado un secretario de seguridad que es hijo de un desaparecido y que sabe de la violencia institucional a la que se someten muchas veces los sectores más marginados de esta sociedad, como lo hemos sido los pueblos originarios.
Uh-huh. Bien. Y con Aníbal Fernández, ¿qué es lo que le van a plantear concretamente?
Bueno, le vamos a poner en conocimiento de la situación desde nuestra perspectiva, de nuestra mirada histórica. Vamos seguramente a conversar lo que veníamos ya trabajando en la Mesa Alternativa de Resolución de Conflictos y seguramente plantearemos alguna situación que queda inconclusa todavía. Bien. Para trabajar.
Sería bueno que el ministro de Seguridad supiese, por ejemplo, que el obispo Juan José Chaparro e integrantes de las comunidades religiosas con asiento en Bariloche le han pedido por favor a la gobernadora que apele al diálogo y casualmente hoy apela a las fuerzas de seguridad nacionales, ¿no? Esto también sería bueno. Y por otra parte, Orlando, esta campaña de desprestigio que ha comenzado también contra la figura del doctor Rubén Marigo, ¿no? Esto también habría que hacérselo saber al ministro de Seguridad, me parece.
Bueno, eso es lamentable, ¿no? Entonces uno ve ahí en esa en esas actuaciones una mirada política donde no se reconocen derechos y solo se prevalece la fuerza y una mirada coercitiva de los derechos que tenemos los pueblos originarios y las organizaciones sociales, quienes han defendido y defienden un sistema institucional como el doctor Marigo, que ha acompañado, no de ahora, sino de hace muchos años, la lucha del pueblo mapuche desde su lugar de acompañamiento. Él jamás ha hablado por una comunidad, sino que ha abierto los canales para que el diálogo fuese posible. Y me parece que cuando se deslegitima figuras como esa, cuando se acusa libremente para la única finalidad y el único motivo es no abrir el camino del diálogo. Y cuando no se abre el camino del diálogo, la violencia es elemento que prevalece. Y en ese sentido, sí, el Estado tiene todos los elementos de fuerza para plantear una situación de violencia en el territorio que a la cual nosotros no podemos ni siquiera estar en condiciones de enfrentar, ¿no? Me parece que cuando el Estado se plantea que solo la fuerza puede legitimar su discurso, estamos en una mirada antidemocrática, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo lo quiero poner en tensión porque el hecho de que la comunidad mapuche esté sitiada, rodeada por la policía, privada del ingreso de alimentos y de abrigo, es un hecho criminal, ¿no? Que hay que verlo en ese sentido. Nosotros estamos planteando una denuncia al Estado por esta situación que ni en las peores guerras se da.
Qué fuerte esto. ¿Lo repite, Orlando?
Vamos a denunciar al Estado argentino por el acto criminal que está haciendo con una comunidad mapuche de privarla de alimento y rodearla por la fuerza de seguridad. Esto se veía después de la campaña del desierto y durante la actuación de la fronteriza. Es un acto criminal del Estado que no puede quedar impune. Y hay una responsabilidad política que tendrá que asumir el Estado Nacional y el Estado Provincial. No la fiscal Sendón ni el juez Calcaño, que han tomado tan terrible decisión. Ni como los perros nos han tratado tan mal.
Qué fuerte. Orlando, ¿y quiénes están en la comitiva? Si es que se puede saber, no sé si están ya todos y todas los que concurren a esta reunión, si se puede citar a alguien.
Consejero de la zona andina, Lehuen Locomán, y con 4 integrantes de la PDH Nacional, que son los que han hecho la gestión para poder conversar con el ministro.
Orlando Carriqueo, deseamos por sobre todo que haya paz y reconocimiento, claramente. Sabemos que vienen tiempos difíciles, sabemos también, y esto también hay que decirlo, que estamos en campaña y que están llevando harina para su costal algunas figuras políticas, ¿no? Y que convocan de esta manera a un grupo de gente ávida de vivir en la Patagonia, en los retazos más lindos y sin nadie que pueda entorpecer esa postal. Ojalá haya buenas noticias, ojalá haya paz y ojalá haya reconocimiento a los pueblos mapuche. Nos volvemos a comunicar cuando ustedes así lo dispongan para mantenernos informados respecto de este encuentro con el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández. Gracias.
Muchas gracias. El pueblo mapuche no puede ser víctima de una campaña política, así que también reclamamos eso, responsabilidad en quienes hoy están metidos en una campaña política, pero nosotros como pueblo no podemos ser el chivo expiatorio de tan nefasta decisión.
Totalmente.